que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Que mi amor sea decirte sí hasta el final. Ni en las palabras, ni en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Estamos en Despertar con María y el Señor nos regala en esta hora, después de que en mi Getsemaní, un tema tradicional que marca el inicio de la catequesis, la posibilidad de contar con este espacio de reflexión y de música, de oración, introducidos en este mes en los ejercicios de Ignacio de Loyola. Estamos participando en el mes de ejercicio, estamos reflexionando en torno a todos y cada uno de los puntos que semana a semana, en estas cuatro semanas, Ignacio nos propone para disponernos de la mejor manera en la cuaresma a celebrar la Pascua. Si los ejercicios son un camino de conversión, en esto encuentran una sintonía absoluta con el tiempo litúrgico que la Iglesia nos invita a vivir por estos días. La cuaresma también es un llamado a la conversión. La conversión consiste en un caso y en otro, tanto en la propuesta cuaresmal cuanto en la propuesta de los ejercicios, en esto, en buscar y hallar el querer de Dios y seguir lo que Él nos propone para el camino. Ojalá lo podamos hacer en ese espíritu con el que el Señor nos quiere, metiéndonos en su mundo, en su reino, por el camino de la sabiduría, por el don y la gracia del discernimiento. Estamos en la primera semana de los ejercicios de San Ignacio y hoy particularmente queremos detenernos frente a un ejercicio que tiene un contenido propio, la mirada del Señor, pero que también después nos va a acompañar durante todo el camino de estos días, de estos 30, 35 días. Adentrados en la mirada de Jesús, podemos hacer los ejercicios ignacianos en la clave en la que Ignacio nos invita a hacerlo, bajo la mirada del Señor.
Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo.
Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados, administra el mundo con santidad y justicia y juzgue con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos, que yo soy un siervo tuyo, hijo de tu sierva, un hombre débil y de vida efímera, poco apto para entender la justicia y las leyes. Aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si le falta la sabiduría que de ti procede, en nada será tenido. Tú me elegiste como rey de tu pueblo, como juez de tus hijos y tus hijas. Tú me ordenaste edificar un santuario en tu nombre santo y un altar en la ciudad donde habitas, imitación de la tienda santa que habías preparado desde el principio. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala de los cielos santos, mándala desde tu trono de gloria para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable, pues ella todo lo sabe y entiende. Ella me guiará prudentemente mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras serán aceptables. Juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre.
Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche.
Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor.
En el punto 75 de los ejercicios, Ignacio se detiene para regalarnos una actitud básica en el encuentro con el Señor: ponernos bajo su mirada. La mirada del Señor, el ejercicio de este tercer día. La oración es para Ignacio de Loyola un diálogo, una conversación con Dios, con los santos, sobre todo con la Virgen. Y esto es así ya desde sus primeros pasos. Ocupa un lugar importante la consideración de la mirada del Señor, tal cual ella se expresa en la tercera consideración que nos deja Ignacio. Dice así Ignacio de Loyola: un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré de pie por un espacio de un Padre Nuestro, dice él, o sea, más o menos un minuto, alzando el entendimiento hacia arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, me mira, etc., y hacer allí una reverencia. Una primera constatación para poder entrar en este espacio de un minuto que le llama Ignacio es darnos cuenta que nos mira. El primer título de nuestra catequesis de hoy, sí, Es verdad, te mira.
Tus ojos revelan que yo...
La consideración que hacemos sobre la mirada del Señor es más que un acto de estar en su presencia. Cuando estamos en un cuarto con una persona que no nos mira, aunque esté en silencio y no nos diga nada, su sola presencia y su cruce de mirada nos puede decir más que muchas palabras. Es así. Hay miradas que dicen más que las palabras. San Ignacio recomienda pensar en que Dios me mira durante un Padre Nuestro, o sea, aproximadamente durante un minuto. Sin embargo, puede convenir alargar este tiempo por la importancia y por la trascendencia de este primer momento de la oración ignaciana. No está dicho expresamente, pero se lo insinúa en el etcétera. Fíjate cómo dice la consideración: Dios nuestro Señor me mira, etcétera. Podríamos decir, me mira, se detiene en su mirar, me mira amándome, me mira con misericordia, me mira levantándome a la esperanza, me mira con la comprensión propia de una mirada de Padre, me mira sosteniéndome la mirada, me mira buscando en mí la verdad, me mira sin condenarme, me mira alentándome. Este puede ser el etcétera. Significa que nos conviene dejarnos llevar por este sentimiento que suscita la mirada del Señor sobre nosotros. Esta mirada del Señor puede llevarnos todo el tiempo a la oración. Puede que ocurra que en un momento o en algunos momentos sea solo esto la oración. Y por eso esto de el minuto al menos, no un minuto de reloj al menos, porque, como decimos, en los ejercicios lo importante es que se produzca el encuentro. A veces, el estar sabiéndome mirado y mirándolo al Señor, contemplándolo, puede llevarme todo el tiempo a la oración, si es que allí encuentro gusto interior. Recordando aquella máxima que repetimos una y otra vez, no está en el mucho hablar, lo que harta satisface el alma, sino en el gustar interiormente las cosas de Dios. A veces, esta presencia de Dios, este modo de estar del Señor mirándonos con sencillez, detenernos frente a ello, puede ser suficiente para que allí nos pasemos todo el tiempo, como hacía aquel parroquiano en Ars, cuando el cura, viéndolo contemplando el Santísimo, le preguntaba qué hacía allí largas horas frente al Señor. Y él decía sencillamente: Él me mira y yo lo miro.
Si me miran tus ojos, vuelo con la esperanza. Si me miran tus ojos claros, como mañanas. Si me miran tus ojos, no encontraré palabras. Si me miras, si me abrazas, si me miras para volver el camino andado, si me miras me encontraré fresco, renovado. Si me miras podré gritar a los cuatro vientos que no espero. Será que se vuelve a repetir cada historia por vivir. Tus ojos me devuelves lo que pierdo, lo que fui. Tus ojos me devuelves lo que pierdo,
Señor, tú me sondeas y me conoces. Mira si mi camino se desvía. El que conoce antes que llegue a nosotros el pensamiento y que sabe cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Tú me sondeas, tú me conoces, Señor. Con un conocimiento y un mirar de Dios que es desde el amor y que desde ese lugar nos sostiene con su mirada. También puedo ayudarnos a alguna de las visiones del Apocalipsis, por ejemplo, la inicial del Apocalipsis 1, 12, 20. Convendría comenzar a leer desde el 1, 1, ¿no? Comenzar a leer desde allí. Al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de ellos como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle como un ceñidor de oro, vestidura sacerdotal según el uso antiguo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, color que simboliza la divinidad, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como la llama de fuego, ojos de juez, cuya mirada quema porque purifica. Sus pies parecían de metal precioso en el horno, simboliza la fuerza irresistible de este juicio. Su voz, voz de grandes aguas, nuevamente aparece allí la divinidad. Tenía en su mano derecha siete estrellas. Son las siete iglesias en las que quiere detenerse el autor. Otras visiones también pueden ayudarnos para detenernos frente a esta realidad. Por ejemplo, el Apocalipsis 4.1 a 5.14. En cualquiera de estos textos se puede elegir una frase, la que más nos resulte interesante. Y esa puede ser la frase que nos permite detenernos y con ella pausadamente orar y sentir y gustar interiormente lo que decimos respecto de la mirada del Señor sobre nosotros cuando comenzamos a hacer oración. Por ejemplo, podríamos tomar esta del Salmo 139. Señor, tú me sondeas, tú me conoces, mi camino está en tus manos. Mira si mi camino se desvía. Y decirlo una y otra vez. Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me pierdo en tu mirada, madre. Me disuelvo, en vos me pierdo. Descanso, tus ojos son mi puerto, madre. Ahí me quedo y me sumerjo. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. A través de tus ojos reingreso. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso. Regreso, mirándote regreso, madre. Me regresas, aquí me entrego. Me pierdo y al fin lo alcanzo todo, madre. Desaferro y me reencuentro. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno. Y a través de tus ojos reingreso. Siempre estuve, siempre estoy en tu seno y a través de tus ojos reingreso.
Ojos de madre, Eduardo Meana. Dios nos mira, ahora, ¿qué actitud nuestra frente a la mirada de Dios? San Ignacio nos dice que nos detengamos frente a la mirada del Señor, pero también nos dice que frente a ella hagamos una reverencia, un gesto de humillación. En principio y fundamento, uno de los objetivos de la creación del hombre era hacer reverencia a Dios nuestro Señor, o sea, a Jesús. Hagámoslo así al comienzo de nuestra oración, y hagámoslo particularmente en este día dedicado a detenernos en la mirada del Señor. Entremos ante la mirada del Señor con sencillez, con humildad, con reverencia. Puede ayudarnos el texto de Éxodo 3, allí donde Moisés se descalza frente a la presencia de Dios por el temor que le suscita la zarza que arde y no se consume. Descálzate, Moisés. Estás en un lugar sagrado. Entrar al lugar de la oración con esta conciencia, entrar con la conciencia del encuentro con lo sagrado, entrar en la conciencia con el encuentro con Él que todo lo sabe, lo conoce y lo puede, con su mirada que todo lo transforma cuando con profundidad penetra en lo más hondo de nuestro ser. Puede ser un gesto muy simple, muy sencillo, como arrodillarse o inclinarse profundamente. Hagamos la prueba. Si nos resulta beneficioso, no dejemos de hacerlo de aquí en adelante. Este ejercicio es muy importante para el acompañamiento del resto de los ejercicios. Porque ahora, después de este ejercicio, cada vez que nos adentremos a orar, vamos a repetir este en el comienzo de nuestro ejercitarnos interiormente. Este de inclinarnos, hacer reverencia, sabiendo que Dios nos mira. Hagamos la prueba y nos resultará muy beneficioso. Puede ayudarnos para suscitar en nosotros esta actitud algún texto como podría ser uno de los himnos cristológicos de Pablo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Él de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, para que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese, Cristo es el Señor. Esa expresión bella de Filipenses 2:6. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Puede ayudarnos también algunas consideraciones de la mirada del Señor que nos presenta la enseñanza de Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia Universal, como la declaró Pablo VI, cuyo magisterio específico es el de la oración. Teresa es maestra en oración. Para Santa Teresa no es otra cosa oración sino el trato de amistad con quien sabemos nos ama. Pero, ¿cómo comenzar a tratar de amistad con quien sabemos nos ama? Teresa tiene una manera o estilo propio de establecer esta comunicación de amistad. Dice así, siguiendo en parte el modo también de Ignacio, ¿no? Al estilo de Ignacio. Procure que estar sola y tener compañía, pues qué mejor que la del mismo maestro. Represénteselo al Señor junto a usted, junto a vos. Y créele, mientras puedas, no estar sola sin tan buen amigo. Es decir, Teresa invita a representarnos la imagen de Jesús, que nosotros estando solos, Él está con nosotros. Su estar es acompañándonos como estamos. Estamos ante una enseñanza de Teresa que, por su importancia, debe figurar entre las notas más típicas de su espiritualidad. veamos como a un vuelo de pájaro en sus principales obras. No basta comenzar la oración con Jesús, es además necesario continuarla en su compañía. Créame, mientras puedas, no estés sin tan buen amigo. Si te acostumbras a traerle sobre vos y él ve lo que haces con mayor amor, que andás preocupando con contentarle, no podrá, como dicen, echarte. No te faltará para siempre, estará siempre con vos. Para traerlo de compañero, no hay necesidad de elevados pensamientos ni de hermosas fórmulas. Basta sencillamente solo mirarlo.
Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad.
Marcos Witt, tu mirada.
Soy Ofelia de Calera. El Señor de su mirada en mí se detuvo en la catequesis de los niños. Él me mira, Él me conduce, Él me guía para yo guiar los niños en mi catequesis. Muchas gracias, Padre, por todas estas enseñanzas.
Me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá.
Este método teresiano, como el ignaciano, de dejarnos mirar por el Señor y mirarlo a Él, no es bueno solamente para algunas personas o propio de algunos estados de vida superiores o místicos. Es excelente para todos, asegura Teresa de Jesús. Este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados de la vida espiritual y en todos los estados de vida, decía Teresa en el libro Vida, en el capítulo 12. Por tanto, no se limita la santa a aconsejar este modo de oración. Lo declara obligatorio. Todos deben hacer su oración con Cristo. Semejante afirmación bajo la pluma de Teresa de Jesús, tan comprensiva de las diversas necesidades de las personas, tan cuidadosa siempre de respetar su libertad y la voluntad de Dios respecto de ella, cobra una singular fuerza y casi que nos interpela y asombra. Hay personas, por ejemplo, que no pueden representarse a Cristo nuestro Señor. ¿Cómo podrán, pues, ponerse junto a Él y hablarle, aunque más no sea que de corazón? La santa da una respuesta a su experiencia personal. Jamás ha podido ella valerse de su imaginación en la oración y, sin embargo, esto no le ha impedido practicar lo que enseña. Oigamos cómo lo explica ello, que nos permite descubrir un modo y un camino. Tenía tan poca posibilidad para con el entendimiento representar cosas que, si no era lo que veía, no aprovechaba nada mi imaginación, como hacen otras personas que pueden hacerse representaciones a donde logran recogerse interiormente. Yo solo podía pensar en Cristo como hombre, mas es así que jamás pude representarle en mí, por más que leía su hermosura y veía sus imágenes, sino como quien está ciego a oscuras, que aunque habla con una persona y ve que está con ella, mas no la ve. De esta manera me acaecía a mí cuando pensaba en nuestro Señor. Por eso se ayudaba con imágenes del Señor que le permitían hacer presente lo que sin ella no podía imaginar. Y en esto es bueno recurrir a algunas imágenes de Jesús que nos pueden ayudar. En la cruz, en alguna escena de la vida pública, en algún cuadro, en algún trozo de una película. Hay otras personas que pueden fijar la atención y saben tener largos razonamientos, dice. Y escribe: no les pido ahora que piensen en él, ni que saquen muchos conceptos, ni que hagan grandes y delicadas consideraciones con el entendimiento. No les pido más que lo miren. ¿Quién les quitará volver los ojos del alma, aunque sea un momento, si no pueden más a este Señor? Siempre es posible esta mirada de fe. La santa nos regala testimonio de su experiencia. Dice: oh, las que no pueden tener mucho discurso en el entendimiento ni pueden tener el pensamiento sin divertirse, acostúmbrense, miren que yo sé que pueden hacer esto, porque pasé muchos años por el trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa. Es verdad, no a todos nos da el Señor la fuerza de discurrir intelectual, razonablemente, con el pensamiento en torno a Él, pero sí a todos nos da posibilidad de amar. En el amor podemos hacer pie, podemos anclar nuestra decisión y nuestra voluntad de entrega al Señor, fijando la mirada en una imagen.
Me vuelves, Señor, puede guardarte, clavarte.
Lo decíamos en la reflexión de esta mañana, sirve aquí la actitud de los que, como el pobre campesino de Ars, se detienen sencillamente en el silencio a mirar y a dejarse mirar, y a responder desde nosotros también en esa búsqueda de encontrarnos con la mirada de Dios, como lo hizo nuestra amiga en el cuadro de Jesús de la Divina Misericordia, la mirada para detenernos en ella, mirarlo y dejarnos que nos mire. Este es el comienzo de toda oración para San Ignacio. Un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré de pie por espacio de un Padre Nuestro, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc. Y aún en medio y su término, como dice Santa Teresa, si nos acostumbramos a ello, no lo podremos, como dicen, echar de nosotros. Es así. Se hace amigo, huésped, compañero, en su mirada nos penetra, en el penetrar su mirada, el etcétera supone darnos fuerza, darnos ánimo, darnos esperanza, darnos alegría, darnos compasión, corregirnos con su mirada, purgar nuestro corazón, su mirada es como fuego, decía la palabra en el Apocalipsis, con su mirada también traer luz, clarificar nuestras ideas, su mirada es luminosa, su mirada es tierna, también es de consuelo. Las miradas del Señor son tan diversas y tan ricas, tan posibles de hacerse a todos los estados de ánimo en el que nosotros nos encontramos y quedarse con nosotros. ¿Por qué hacemos este ejercicio cuando en realidad debe estar presente en toda la oración? Porque este, como la consideración sobre el discernimiento de espíritu, como principio y fundamento puesto al principio de los ejercicios, nos van a acompañar todo el camino. La mirada del Señor y nosotros mirándolo, encontrándonos con Él, etcétera, como dice Ignacio, va a acompañar nuestra oración en todo el camino de los ejercicios. Debe estar al principio. Y a veces puede ocurrir, como lo decíamos hoy, que estando al principio, como primer acto, unos minutos antes de comenzar ya con las consideraciones y el coloquio propio de los ejercicios, el diálogo con el Señor, en ese estar allí con Él puede llevarnos todo el tiempo. Si es de Dios, seguramente sentiremos gusto interior y nos bastará solo, como decía el campesino de Ars, saber que nosotros lo miramos y Él nos mira.
Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto.
Compartimos los mensajes que fueron llegando a la catequesis. Este es de Marisa, llega desde Entre Ríos. Dice, deseo que Jesús mire en mi matrimonio, en mis hijos, en mis amistades, en todo mi ser. Necesito de sus ojos para mirar y ver como Él.
Mi duda es, ¿cuál debe ser la oración preparatoria, Nuria?
Esta, ¿no? Esta que estamos diciendo, entrar en la presencia del Señor con un minuto antes de ir al encuentro con Él en lo que hemos preparado para la oración, ponernos bajo su mirada y puede ayudarnos también después orar pidiendo la gracia de la sabiduría con el texto de Sabiduría 9, invocarlo a Ignacio de Loyola para que nos acompañe con la gracia que él recibió en intercesión. También puede ayudarnos como oración preparatoria el ponernos en actitud humilde frente al Señor, ¿no? Esto que dice como gracia que hay que pedir en todo el ejercicio, vergüenza y confusión de mí mismo, que ya lo hemos explicado, no es estar avergonzado, ruborizado delante del Señor, sino que es estar en la presencia de Él, sabiéndonos abrazados por su amor en medio de nuestra debilidad y de nuestro pecado, de nuestra condición frágil, tomados por el amor de su ternura, de su misericordia. Es decir, no hay una oración determinada, sino una actitud orante de entrar en la presencia del Señor, dejándonos mirar por Él y mirar cuánto nos mira y cómo nos ama.
Mira, mientras escapa tu vida, solo ve.
Buen día a todos. Padre, con los ejercicios experimento, a veces gozo, pero más desolación. ¿Será porque mi fe es débil? Comparte Yolanda desde Buenos Aires.
Lo importante, Yolanda, es que registres qué te produce gozo y qué te produce consolación y qué te produce desolación, ¿no? Y a partir de allí, escribiéndolo y registrándolo, después preguntarte si lo que sentís de desolación es impulsado por algo que no viene de Dios, entonces lanzarlo fuera. A veces nosotros podemos llamar desolación a una experiencia de dolor que nos viene del reconocer nuestro pecado, que se diferencia del sentimiento de culpa porque nos hace ir hacia adelante, digamos, ¿no? No, la mordiente que Dios pone en el corazón cuando nos muestra nuestra condición pecadora no nos hunde, no nos sacude para mirar hacia atrás, que nos hace mirar hacia adelante. Así que te invito a que tengas ánimo y que recorras el camino, porque recién lo comenzamos. A veces puede pasar que la desolación aparezca al principio Y después no, después nos acompaña la consolación. Puede ser que la desolación aparezca a mitad de camino. No hay regla para esto. A caminar y en el camino discernir, y en el discernir elegir los caminos que Dios quiere regalarnos para vivir en plenitud, en gozo y en paz.
Su mirada a través de los ejercicios espirituales está purificando mi ser. Me está rescatando de los escombros. Siendo dócil a sus inspiraciones, el Santo Espíritu, tuve la gracia de reconciliarme. A través de esta reconciliación recibo más luz, así podré descubrir su voluntad y someterme a él. Les agradezco, y sobre todo a Padre Javier, agradezco tener la oportunidad de poder hacer estos ejercicios, y así el Señor puede derramar tanta gracia. Los abrazo en Jesús y María.
Osvaldo de Tucumán se comunicó, dice: Padre Javier, lo felicito por la propuesta. Yo necesito que Jesús me mire en mi voluntad para que la fortalezca.
Me tengo que dejar mirar por Dios en todo lo que hago e hice. Siento orgullo por eso, porque trato de escucharlo en mi pleno silencio de mi vida, y cuántas veces lo he escuchado y tal vez no le hice caso, hasta que aprendí a que su palabra es la correcta, aunque no me guste, siendo después un muy buen logro, en donde termino agradeciendo por su guía. Déjense guiar y escuchen, porque el silencio habla. Bendiciones, Karina.
Necesito que el Señor mire qué decisión o camino seguir. Se me despertó volver a estudiar con mis 45 años, pero no tengo con quién dejar a mis chiquitos de 8 y 10 años. Solo Él me puede ayudar, dice Elsa de La Plata.
Necesito que Dios me sondee en el alma para curar mis heridas que me ha dejado mi pareja, para poder volver a creer en el amor sano, mutuo y perdurable, y que me guíe en el buen camino. Gracias, Patricia.
Préstame de tu gracia, tu poder.
Padre, buen día. Muchas gracias por lo que está haciendo por nosotros. Soy Marta Edith, padre de Córdoba. Quiero saber que usted me aconseje qué puedo hacer yo, que no puedo salir de mi casa. Estoy con un problema de mis huesos, no puedo caminar sola y imposible salir. ¿Qué puedo hacer por el prójimo, padre? Gracias.
Me pierdo en tu mirada, madre.
Se me ocurre decirte esto, Marta. Vos tenés posibilidades de encontrarte con personas que se llegan a vos, por lo que te enterás por medios de comunicación o por lo que pasa alrededor tuyo. Aprovechar el contacto que tenés con la realidad desde el lugar donde no podés moverte para orar, ¿no? Y para interceder. Y para sumarte, por ejemplo, en esta red de Jericó. Y para orar particularmente en estos días, te invito a que te sumes a nosotros por los ejercicios, por lo que están en ejercicios. Dios te bendiga, te sumamos en este ministerio de la oración de intercesión.
Mi Señor, mira mi área laboral, te necesito ahora, mírame, guíame, gracias, dice Mabel de Buenos Aires.
Necesito saberme mirado por Jesús para que Él me guíe, que haga que los demás vean algo, aunque sea en lo más mínimo, que los lleve a Él. Esta es la mirada que busco, como la que busca el ciego en el lazarillo. Daniel.
La mirada de Jesús para toda mi familia, en especial para Daniela y su segundo bebé, comparten Susana desde Córdoba.
Necesito que me mire en mi debilidad, para que refuerce con su poder mi fe, que me guíe en los compromisos que debo cumplir y que me freno casi siempre. Leti.
Entre mis miedos y mis rebeliones, entre mis luchas y mis aflicciones, están tú.
Gabriela dice, buen día, el viernes empecé los ejercicios ignacianos en mi parroquia con la convicción de seguir y se siente la mirada de Dios. Es un padre que te empuja a compartir ese tiempo de oración con Él. Es una necesidad de vivir y gustar de las cosas del Señor. Lo que se me dificulta es encontrar un tiempo en mi vida, pero he pedido la gracia para buscar la forma de lograr este espacio para mí, nos comparte Gabriela, que está en Facebook.
Necesito que mire toda mi vida por completo. Lo necesito a Él a cada momento. Carolina.
Euge dice, hola Padre, sé que Dios me mira y me sondea. Es por eso que no dejo de tener fe y esperar. Bendiciones, dice Euge.
Quisiera rezar por la mañana, a eso de las 7, pero aún no está el material y no podría escuchar los comentarios necesarios para hacerlo. Entonces, pensé en cambiar las fechas y empezar mañana con el día 3, para poder hacerlo en la madrugada. ¿Podrá ser, María Cecilia?
Claro, está bueno eso. Está muy buena tu observación y está muy bueno que lo hagamos así, digamos, ¿no? Que no es que venimos retrasados por eso, ¿no? Sino que venimos al ritmo de lo que podemos ir yendo. Así que, ánimo. Y la verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de personas, Vero, que se han sumado a los ejercicios. Lo que decía Miri recién de los jóvenes y mucho más que también sabemos por lo que nos dicen al teléfono y por lo que tenemos registro también el de las visitas en las páginas, ¿no?
Sí, no tenemos un número concreto, pero hay muchísima gente.
Veo yo, cuando entro a la página de la radio, los lugares más visitados aparecen con letra más grande, ¿no? Uh-huh. Y ya ejercicio está, parece que va a tapar todo, va a tapar el resto. Bueno, me detengo para dar algunas indicaciones respecto del ejercicio de hoy. Si vos querés agregar algo, Vero, lo podés hacer. Primero, el tema es la mirada del Señor. Como decíamos, este tema, como principio y fundamento, como discernimiento, como oración, que son las cuatro consideraciones que hemos tomado al respecto, nos van a acompañar durante todos los ejercicios. ¿Por qué hacemos uno en particular? Porque estamos poniendo las bases, los fundamentos para lo que viene de ejercicio de aquí en adelante. ¿En qué nos detuvimos hoy? Ustedes lo van a encontrar esto en la página de Radio María. Pero recordamos cómo hace la gente para encontrarse con el material.
Ingresando a www.radiomaria.org.ar se van a encontrar con los ejercicios ignacianos. Tienen que hacer clic ahí y en el caso de hoy buscar el día 3 para poder seguir los puntos del ejercicio.
Bien. En el caso de los que se están sumando recién ahora, entran en el día 3. Lo digo así como indicación, porque lo que quedó atrás podemos irlo recogiendo en el camino de lo que venimos recorriendo hasta aquí. Hoy nos hemos detenido en la mirada del Señor. El primer punto ha sido, sí, es verdad, el Señor te mira. Y lo decimos con la indicación de Ignacio de darnos un minuto para, antes de entrar en la materia de oración y el coloquio, descubrir esta mirada de amor con la que el Señor penetra todo nuestro ser. Hay algún texto bíblico que hemos dado también para hacerlo, pero con la indicación que está puesta acá es suficiente. El segundo punto, la actitud ante la mirada. Es una actitud humilde, es una actitud sencilla. El texto que puede ayudar para la reflexión en términos bíblicos es el de Efesios 1:3 y lo subsiguiente, ¿sí? Para detenernos frente a esto. Vero, ¿querés decir algo?
Sí, que en realidad la palabra sugerida para hoy es la del Salmo 139.
Bien.
Para trabajar el ejercicio
de hoy. ¿Está aquí dicho eso?
Sí, en el punto 2.
En el punto 2. Uh-huh. En el segundo punto, tenés razón. Bien, vamos sobre los momentos de oración entonces, ¿sí? Lo otro era como el marco de reflexión.
Introductorio.
Claro, marco de reflexión. En los puntos de oración hacemos la oración preparatoria. Me pone en rumbo al principio y fundamento. Que lo que yo vaya a hacer me ponga en contexto de buscar y realizar ya desde ahora y por encima de todo la voluntad de Dios. Es decir, mi actitud es que yo me ponga en esa sintonía, ¿no? Con esa actitud, llamamos oración preparatoria, a buscar y a hallar y querer hacer la voluntad de Dios. En este caso, traer la historia, que es la indicación que da Ignacio siempre a la hora de meternos en la oración, ayuda para el ejercicio de hoy, el Salmo, como decía Verónica, 139. El tercer punto, Vero, sería composición de lugar.
Así es, tengo que componer la escena, recrearla, reconstruirla desde los datos que la, escritura la palabra sugerida me ofrece.
Claro, por ejemplo, hoy el texto del Salmo 139 dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes cuando me acuesto, cuando me levanto. Todo te resulta familiar. Podemos nosotros imaginarnos al Señor Jesús delante de nosotros en el momento que nos estamos poniendo de pie para comenzar el día. Y saber que su mirada está allí, alentándonos, como si nos despertara el mismo Jesús para comenzar nuestra jornada. Y a reconocer en la oración que está allí y después descubrir que también camina con nosotros cuando nos vamos a trabajar, que también está con nosotros cuando volvemos a casa, que está con nosotros sentados a la mesa. Es decir, este conocimiento de la presencia de Dios y este mirar de Dios en lo cotidiano puede ayudarnos como composición del lugar y con eso podemos orar. El cuarto punto.
Formular la petición. Uh-huh. Que la petición para la primera semana es vergüenza y confusión de sí mismo. Todos los días al hacer la oración tenemos que pedir.
Bien. Después, en torno a lo que hemos leído la palabra y la composición del lugar que hemos hecho, más la petición que hemos hecho, reflexionamos. Eso es, reflectir es eso, ¿no? Para sacar algún provecho, es decir, tomar la palabra y reflexionar en torno a ella.
Sí. Y es justamente como el ejercicio propio del día de hoy, dejarme mirar por la escena. O sea, en este caso, dejarme mirar por Jesús.
Claro, y después, que eso puede ocurrir en cualquiera de los momentos, liberar el corazón para el diálogo, que más que nada eso es el coloquio, ¿no? En términos ignacianos, que es escucharlo al Señor y responderle desde nuestro corazón con la materia que nos ha llevado a poder encontrarnos con Él. El examen de la oración, sintéticamente decimos, Vero, ¿en qué consiste?
El examen de la oración es poder registrar lo que me fue pasando en la oración. Acá en el punto 7 nosotros ponemos algunas preguntas que sugieren qué puedo registrar de la oración. Pero no significa que tenga que ir respondiendo cada una de estas preguntas, sino lo importante es poder cada día anotar qué me pasó en la oración, qué sentí, qué sentimientos despertó, qué fue lo que más me quedó de la oración de ese día y escribirlo.
Yo tengo una recomendación para dar a los ejercitantes y es una clave, diría que es el secreto de los ejercicios. ¿Sabe dónde está? En hacerlo. Así que los invitamos a que lo hagan y en el hacerlo vayamos aprendiendo y en el aprendizaje vayamos corrigiendo y en el corregir vayámonos encontrando con aquello a lo que los ejercicios nos llevan, a buscar y hallar la voluntad de Dios. Chao, hasta mañana.
Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar cada mañana.